Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
A lo que íbamos, porque no sé a lo que era, pero íbamos a algo.
A algo seguro, ¿no?
Sí.
Pues mira, por ejemplo, ¿quién dice que el gobierno, Herrera, no hace ni dice nada ante la crisis? Fíjate las medidas que ha puesto sobre la mesa en las últimas horas. Lo que pasa es que como está rodeado de ultraderechistas, pues nadie le presta atención. Uh-huh. Pero tú fíjate, para el precio del combustible, ir al curro en bici, Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Para el coste del gas, no poner la calefacción, Pedro Sánchez y Josep Borrell. Y para el desabastecimiento de alimentos, no comer, Alberto Garzón. Ahora te digo una cosa, Herrera, estoy esperando la genialidad para cuando se acabe el papel higiénico, a ver qué nos cuentan.
Papel de lija, siempre hay.
Claro.
Además dura mucho más, ¿eh? Lo enjuagas un poco debajo del grifo.
Sí, señor.
Y eso dura un tiempo. Es verdad que te dejas el culo es un martirio, pero bueno.
No vendrá de aquí.
Lo has probado.
No vendrá de aquí.
Bueno, que no diga que no damos servicio público en este programa, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, mira, vamos con los camioneros, si te parece, con la huelga de transportes. Hoy es casi monocultivo de quejas, de apoyos y de reflexiones al respecto. Empezamos por un par de camioneros y otro par de oyentes que nos hablan de los piquetes. Son Juan, un transportista atrapado ahora mismo en Madrid, Vicente, un camionero de Gandía, Ana Isabel, una madrileña, y Antonio José, desde Linares, con mucho arte.
Y estamos aquí parados en la M50 porque nos ha parado la Policía Nacional. Queremos demostrar que no somos una minoría, queremos demostrar nuestra valía. Y encima aquí con amenazas, la Policía Nacional, con amenazas. Y resulta que los que están trabajando, a eso sí que lo dejan circular, y a nosotros no. ¿Por qué? Si no, esto es un país libre, para poderse manifestar y para tener libre circulación. ¿Qué pasa con esto, por favor?
Y no hay derecho que yo tenga que dejarme las cargas por culpa de esta gentuza que está... Los piquetes informativos, vamos a llamarlos así, por no llamarlos otra cosa. Porque estos ni son compañeros ni son nada. Y ya le digo, estoy de acuerdo con ellos porque lo que está haciendo este gobierno no es correcto. Y soy español y tengo la bandera española y no la voy a quitar por nadie, ni por nada.
Los mismos que despenalizaron la acción violenta de piquetes hoy lanzan miles de policías contra los piquetes. Son los mismos que llamaban a los scratches jarabe democrático y ahora lo llaman algo intolerable e ilegal. Claro, ahora se dan cuenta de que el pueblo existe y ellos no son el pueblo.
La huelga del transporte tiene los días contados porque UGT y Comisiones están en contra, ya que están tirando de langostino congelado, ya que el fresco no les llega. Y eso sí es verdad que no lo van a consentir.
Hombre, es que ponte su pellejo, Herrera.
León come gamba.
Claro.
Pero puede ser. Este martirio no puede ser.
De los que estamos aquí, ¿cuántos vamos a trabajar andando? Ángela, no.
Yo no. Yo en coche.
En coche. Miquel también.
Yo andando.
¿Tú vas andando?
Sí, señor.
Y Nicolau.
Voy andando, yo lo tengo cerca del despacho.
Somos tres entonces los que vamos andando. Uh-huh. Ángela,
qué suertudos, porque ninguno vivís en Madrid, ¿no? De esos tres.
No.
Sí. yo sí.
¿No? Me parece a mí, ¿no?
Yo sí, yo vivo en Madrid.
¿Eh? Ah, bueno, pero tú estás medio a caballo con Bilbao, ¿o no?
Sí, pero...
¿O no? No me hagas tan pichi en el solitario.
Mi trayecto,
¿no?,
laboral aquí en Madrid.
Bueno, pues eso es una suerte viviendo en Madrid y ir andando al trabajo.
Sí, es verdad.
No creas, yo tengo que pasar por delante del Ayuntamiento y la Generalitat todos los días. Eso es muy peligroso. Cuidado, ¿eh?
Cuidado. Te juegas la integridad.
Para mí mucho, como soy de extrema derecha, dicen, pues claro.
Claro, lo que
tenemos. Por cierto, que no he dicho nada de lo del Cano y como gaditana he visto varias veces salir, zarpar al Cano del muelle de Cádiz, tanto desde el propio muelle como yendo en velero acompañándolo, y es una experiencia preciosa. Tienen que ir los barceloneses, aunque tengan que madrugar el domingo.
Ole, mi Ángela.
No tuvisteis a nadie de vuestro pueblo entre los 18, vuelvo a recordar. Zubileta.
Bueno, pero se hizo allí.
De Baracaldo.
¿Cómo es? Sí, se hizo allí. Bueno, y allí se cuida la carraca.
Sí, efectivamente.
Y tú no sabes lo que los gaditanos quieren al Cano cada vez que
zarpa. Lo supongo.
Se pone el muelle de bote en bote.
Más.
Mira, Herrera, pues si te parece, también los oyentes la verdad es que no se han tomado muy en serio estas acusaciones de que si los camioneros son de ultraderecha y fin, todo el discurso del gobierno que has glosado desde esta mañana. Escuchamos a Carmen de Sevilla, Ángeles de Cuenca, Mariano desde Cantabria y Esteban, un murciano.
Los camioneros, ultraderecha. La gente que trabaja de peón agrario, ultrafacha, ¿no? Y la gente que trabaja en las conserveras, pues para qué contarte. O sea, ya es la élite del ultraderechismo. Yo, de verdad, yo no sé quién no ha ido al colegio, o yo o ellos. Ellos me quedo muerta.
Estoy oyendo a los ministros del Partido Socialista y me tienen alucinada. Resulta que ahora no hay derecho a la huelga. Y cuando no nos permitían ir a trabajar porque le hicieron la huelga a Aznar, eso era totalmente legal. ¿Cómo cambian las normas?
Que no da, que están trabajando a pérdidas. Y les llaman, me dice un camionero, ultra de derechas. Y digo, por pedir, para comer, para trabajar, ahora soy de ultraderecha, un tío que ha sido sindicalista toda la vida. Que es que las empresas que están cerrando porque no tienen para pagar la luz también son de ultraderecha. Porque haya cuatro manifestantes, que haya habido cuatro golpes.
Y ya lo que me faltaba por oír ayer, que la huelga del sector del transporte era de un grupo de la ultraderecha. Manda narices lo que tenemos en el gobierno.
Digamos que no ha colado, Herrera.
Ajá, me da a mí que no. Bueno, alguno siempre traga, o hay muchos que estarán de acuerdo con eso, ¿eh? Pero, en fin, que se sepa que eso que lo puede pensar cualquier desequilibrado, cualquier extremista, etcétera, etcétera, que sea el propio gobierno el que lo difunde, bueno, da una idea de su nivel.
Debemos reconocer el malestar y que va a haber explosiones de este tipo frecuentemente mientras dure esta situación. En segundo lugar, yo lo decía anteriormente con todos los matices que queramos, uno de los problemas que podemos tener en esta situación es que los organismos intermedios, los sindicatos o la COE en este caso, terminen perdiendo fuerza y no aglutinando a los sectores que tienen que aglutinar, lo que provocaría una cierta anarquía social, que es peor. Por lo tanto, reconozcamos ese hecho, el malestar social, no lo dramaticemos, no lo definamos, sino enfrentémonos a él. Y segundo, pues esperar a que la COE pueda coger todas las esperanzas, ilusiones y problemas que tengan, en este caso los transportistas, para llevarlo a la mesa a negociar, ¿no? Cuanto más fuertes sean las organizaciones empresariales, también las sectoriales, ¿eh? Porque esta es minoritaria, pues mucho mejor para vertebrar ese descontento y llegar a acuerdos.
Daría lo que fuera porque el PSOE tuviera a alguien de secretario general como Nicolás.
Ya, pues
yo lo propuse para vicepresidente del gobierno, pero fíjate, no, el éxito.
Nosotros hemos barajado, Carlos y yo, varias posibilidades que nunca han salido.
Claro. ¿Qué sentido común y qué sentido del Estado? Esto es un socialista. Y lo demás son cuentos.
Yo creo que he tenido mala suerte porque he tenido como apoyo sustancial, casi definitivo, a Carlos.
Claro. No lo descartes esto, ¿eh? No lo descartes.
No, yo hice todo lo que pude.
Sí, para la embajada, además, también,
¿no? Con mi relación privilegiada con Rodríguez Zapatero, le dije, escúchame, Nicolás es tu vicepresidente perfecto. Y si no, es el embajador perfecto en Francia. Que...
Sí, eso se lo dijiste al contrario.
Es que tú también, Carlos, tienes más valor que la guerra, ¿eh?
Y me dijo, la verdad, que como es tan educado el hombre, porque Rodríguez Zapatero sí que tiene eso, que es muy educado. Y me dijo, hombre, viniendo de ti, pues lo tomaré con mucha consideración. Pero ahora, ya hemos visto.
Sí, no ha prosperado.
Sea muy diplomático, ¿no?
Sí, exactamente.
No me recomiendes nunca para nada, Carlos, de verdad, te lo pido por mi madre, ¿eh?
Yo tengo a Carlos y a Toño. Un apoyo total y definitivo.
Bueno, Antonio, más.
Venga, Herrera, un alto en el camino, que diría el clásico, luego seguimos con la huelga. Me voy a jugar el tipo, pero es que si no los oyentes me regañan, si no te mando un recadito de uno de ellos, por lo que le pasó ayer a tu equipo, Herrera, yo ya lo siento. Mira, es María Victoria, una madridista, y te ajusta cuentas.
Vaya, perdió el Betis. Qué pena, Herrera. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Conozco a un sobrino de la tía de una cuñada que tiene un vecino alemán de Frankfurt que veranea en su urbanización y simpatizaba con el alemán, una madridista.
Qué mala idea también.
Mala idea, señora.
Está muy bueno.
Y no hay que echar sal en las heridas tampoco. Ya,
pero es que mi relación con Francia es mucho más cercana que la suya con Frankfurt. Perdóneme, señora. La mía está por una persona muy cercana, mi educación sentimental, que además me regaló la camiseta de los equipos. Bueno, que no se gana, no pasa nada. El Betis pudo ganar. Y en el último segundo, bueno, una vez la suerte la tienes tú y otra vez la tiene el otro. Oiga, bueno, así nos podemos centrar en la Liga y la Copa del Rey. Que no hay mal porque no, por bien no venga.
Ahí.
¿Alguna cosa más?
Sí, es viernes y ya sabes que los viernes, siguiendo con los emails futbolísticos, quien chuta es Alberto Herrera, que te lanza la preguntita que también tiene miga.
Oye, fíjate que más allá de la contingencia que supone para todos el parón en la industria láctea, te veo yo a ti muy preocupado por el posible desabastecimiento de sus productos en casa. Entonces yo te quiero preguntar, ¿de qué productos dependes más en la despensa? Es decir, ¿qué industria alimentaria te daría más miedo que colapsase? Venga, ahí te la dejo.
Hombre, los productos frescos en principio. La leche, pues si colapsa la leche, yo tomo muy poca leche, leche desnatada y a lo mejor un poco en el café por la mañana y nada más. O cuando hago canelone o cuando hago croquetas, pero muy poco, muy poca. Es decir, podría sobrevivir. Los productos frescos, yo ahora, pues porque tengo este tipo Apolinio que está haciendo de mí una leyenda.
Viva.
Y viva, tiro mucho de verdura. Entonces, claro, la verdura hay que llevarla diariamente, transportarla diariamente. Tú puedes congelar un pollo, pero congelar una lechuga, congelar unas... En fin, es más complicado, ¿eh? Puedes, pero es más complicado. Entonces, la verdura fresca, hombre, sí que me preocupa que efectivamente la verdura fresca se sigue recogiendo y se sigue... Pero si no la van a buscar y la traen, pues como no vayas tú al huerto... te quedas sin ella, ¿no? Y ojo, porque esta semana, si se enconan las posiciones, cada día que pasa, todo como lo que decía yo antes, recordaba Antonio Garmendia, que cuando le preguntaba ya estaba malito, y en los últimos días, y le preguntabas, ¿cómo estás, Antonio? Y yo te decía, pues parece que un poco peorcito. Bueno, pues...
Personaje también.
Era un personaje maravilloso. Sí. Personaje maravilloso.
Irreconocible,
claro. Era para mí como un padre. Bueno, y decía, parece que un poco peorcito. Bueno, pues esta situación se va a poner efectivamente un poco peorcita. Todos los días. Y eso a los gobiernos les cuesta mucho aguantarlo. Mucho, ¿eh?